Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Arratsaldeon, gracias por asistir todos a esta sexta edición de los premios Empresa Digitala. Especialmente quiero agradecer la presencia de los representantes de las 12 empresas nominadas. A todos realmente mi más sincera enhorabuena, puesto que han sido seleccionados entre los más de 1000 proyectos de toda la comunidad autónoma que han sido propuestos por los diversos programas de promoción de la sociedad de la información por parte de ESPRI como de las diputaciones forales. La iniciativa Empresa Digitala ya es una iniciativa consolidada, se puso en marcha en el año 2002 por parte del Departamento de Industria y en colaboración con las diputaciones forales en el marco del plan Euskadi en la sociedad de la información. ¿Y qué buscábamos con ello? Pues buscábamos la mejora de la competitividad empresarial en base al uso de las nuevas de aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, y además contribuir al desarrollo de nuevos negocios en la red a través de la capacitación y el apoyo a profesionales de la nueva economía. Desde ESPRI estamos impulsando continuamente, fuertemente, que las empresas se adapten a las nuevas tecnologías, no solo por la incorporación en sí misma de la nueva tecnología, sino siendo muy exigentes cada vez más en que estas nuevas tecnologías tengan efectos positivos en la competitividad, es decir, que tengan efectos positivos en la gestión por las propias empresas. Consideramos que son un instrumento clave para la mejora de la competitividad. La iniciativa Empresa Digitala está dirigida a pymes y también está dirigida a promotores que desarrollen ideas de negocios que incidan en el uso intensivo y extensivo de Internet. Desde su puesta en marcha, los centros Empresa Digitala, con sede en los parques tecnológicos del País Vasco, han celebrado más de 1000 jornadas de difusión, cursos y seminarios, a los que han asistido más de 32.000 personas, y además se han creado 129 empresas y se han tutorizado 119 proyectos. En el nuevo plan Euskadi en la sociedad de la información, el PESI 2010, las tecnologías de la información sin duda van a aparecer nuevamente como una clave en el proceso de competitividad de las empresas. Jugarán un papel indispensable. En este sentido, también decir que los centros de Empresa Digitala continuarán siendo unos focos indispensables de transferencia de los conocimientos a las empresas. En ESPRI, por nuestra parte, vamos a continuar insistiendo e impulsando programas de apoyo a la incorporación de las TICs. Y centrándonos ya en lo que es el premio que estamos celebrando este acto, premios que cumplen su sexta edición, como decía, estos premios buscan el reconocimiento a aquellas empresas que han destacado durante el último año por sus proyectos de implantación y buen uso de las TICs en sus negocios como herramientas de apoyo a la mejora de la competitividad. En esta edición tenemos 12 empresas que ya han sido reconocidas por su avance hacia la digitalización de sus procesos de negocio, y de ellas saldrán las 4 ganadoras en las distintas fases o de los distintos estatus del premio. Me gustaría, de todas formas, dar a todas la enhorabuena, nuestra felicitación. Muchas gracias, porque apenas veía. Porque realmente todas son merecedoras del premio de Empresa Digitala, todas son ganadoras, y quiero finalmente, en primer lugar, animarles a todas ellas a continuar en este camino, y en segundo lugar a otras empresas para que sigan el modelo, para que sigan el ejemplo de ellas, que son referentes de éxito en la aplicación de las TICs en sus negocios. Todos ellos sin duda van a encontrar respaldo en los distintos programas que tanto ESPRI como las diputaciones forales ponen a disposición de las empresas. Eskerrik asko y adelante.
Eskerrik asko. Les presento al ponente de hoy, Alberto Lorentes, director de marketing de KPN España y ha sido director para Europa y Latinoamérica de Skype. Alberto Lorente comenzó trabajando en Skype en junio de 2005 como director para España y Portugal, ascendiendo posteriormente a director para Europa y Latinoamérica. En su época en Skype acumuló 80 millones de usuarios de voz sobre IP. Por favor.
Muchas gracias a todos. Ongi etorri, como decís aquí, consejera, diputada. Yo no soy, la verdad es que muy formal para estas cosas, pero vamos a intentar hablar en términos humanos de un tema que aparentemente parece muy complejo, ¿no? Y esto de la voz sobre IP y estas cosas, seguramente. ¿Cuántos técnicos tenemos aquí en esta sala? Que levante la mano. Nada, pues un poquito vamos a hablar de cosas técnicas. Entonces, vamos a intentar darle el aspecto simple, fácil, y yo creo que eso es muy bueno, porque cuando hablamos de tecnología, al final la tecnología tiene una finalidad. Y eso lo sabéis todos vosotros, sobre todo los que habéis ganado y los que no habéis ganado. Muchas veces cuando implantas, cuando haces proyectos de implantación, la parte difícil de verdad es la parte humana, la parte de cambios, la parte de hacer, de formar a las personas en ámbitos tan diferentes, que nunca han tocado. Ese es el tema difícil. Lo mismo nos pasa a las empresas innovadoras. Realmente es muy fácil, parece mentira, pero es muy fácil innovar tecnológicamente con la tecnología que hoy existe, ¿no? Lo difícil realmente es hacer llegar esa tecnología a la gente que la use, que la entienda, y ponernos los gorritos de personas normales y poder realmente entender qué es lo que quiere y poder comunicarlo de una manera adecuada. Yo creo que la ponencia de hoy va enfocada a ese tipo de cosas, y yo espero que os resulte interesante. En principio, me gustaría, veo que ya se puede ver un poco de aquí, me gustaría hablar de qué es la innovación para mí, desde mi punto de vista, en términos muy sencillos. Para mí la innovación, las empresas no son las innovadoras, las que son innovadoras de verdad son las personas que hay en estas empresas, ¿no? Y realmente para innovar hace falta hacer cosas en las empresas de una manera un poquito diferente, ¿no? Hace falta lo que yo llamo fomentar el pensamiento no lineal. Es decir, está muy bien tener procesos, está muy bien estructurar, hay que estructurar en las empresas, pero muchas veces esa estructura, esa demasiada estructura, nos hace un poquito pensar en los objetivos que tenemos que hacer mañana pasado, en el plan de proyecto, y se nos olvida un poco que muchas veces las cosas son de otra manera, como dicen los americanos, ¿no? El paradigm, verlo desde el punto de vista de fuera, yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, en todas las empresas tenemos innovadores. Yo creo que una de las partes más importantes normalmente es crear este entorno de innovación, porque muchas veces son personas fuera del proyecto los que te pueden dar la idea y los puedes involucrar de muchas maneras. Lo que estoy hablando es un poco intentar buscar ese punto de desestructurar la manera de trabajar, guardando, por supuesto, una estructura básica y necesaria para ello. Porque normalmente los innovadores son personas muy creativas. Y el problema que tienen los innovadores muchas veces es que son un desastre a la hora de implantar estas innovaciones. Hay veces que son maravillosos, ¿no? Encontramos grandes empresarios que son innovadores y además grandes empresarios. Pues muchas veces lo que pasa es que los que empiezan un gran startup, como dicen los americanos o los ingleses, no son los que luego continúan el negocio, ¿no? O sea, tenemos dos perfiles y lo difícil realmente es juntarlos todos en uno, ¿no? O sea, ser el profeta, emprendedor, innovador, eso es dificilísimo. Y realmente yo creo que empieza por la educación. Y en la educación, básicamente, yo creo que ahí sí que yo personalmente no me he educado en España, tampoco puedo criticar mucho o ser objetivo a la hora de pensar cómo hacerlo, pero yo creo que sí, siempre es bueno abrirse un poco al mundo a ver cómo se hacen las cosas en muchos sitios diferentes, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y cuando vives fuera mucho tiempo, pues al final la tendencia principal es que dices, joder, qué ganas tengo de volver a España, eso es lo primero, ¿no? Pero después te das cuenta de también que hay muchas cosas a manera de estructurar la educación, ¿no? La colaboración, el trabajo en equipo, la capacidad de expresar, de comunicar, yo creo que son cosas súper importantes para generar estos ambientes de innovación. ¿Cuál es el entorno ideal? Bueno, pues lo hemos hablado un poco, ¿no? Yo creo que al final
que el entorno ideal, siempre se habla mucho de compañías como Google, ¿no?, que parece que tienen un parque de atracciones, ¿no?, allí en Silicon Valley, ¿no? Realmente esas cosas tienen sentido. No solo se hacen para retener a los empleados, que se te vayan, ¿no? No, muchas veces realmente se hace para que el empleado esté contento, generar este entusiasmo. A mí me pasó una cosa, nosotros en Skype, bueno, yo en Skype, porque realmente era una empresa muy pequeñita, hacíamos mucho ruido, pero éramos muy pequeñitos, nos compró una compañía que se llama eBay. Es una compañía muy prestigiosa de comercio electrónico a nivel mundial. Y yo me acuerdo que, bueno, pues hablé con María Calvo, que era la directora general, gran amiga, y me dijo, vente a trabajar aquí, a la oficina, ¿no? Y bueno, pues una empresa de internet, pero muy bien estructurada y tal, y con sus negocios. Y ellos, al ver que había una empresa como Skype tan nueva, tan innovadora, tan rápida, ¿no?, pues se empezaron a entusiasmar. Y es curioso porque empezamos a hacer algunas acciones en conjunto y llamamos la atención de San José, en California, y conseguimos, porque estamos haciendo experimentos, ¿no?, cosas que a veces funcionan y a veces no. Y lo curioso es que llegó un momento en que nos llamaron para ir a Suiza a hacer una presentación, tanto a María como a mí, de unas iniciativas que estábamos creando, que resulta que nadie había creado en otros países, ¿no? Y es curioso ver a la gente fuera de sus horas de trabajo, trabajando para ayudarnos a crear este proyecto, esta presentación, todos estos temas que íbamos a presentar a nivel pues California, cómo se entusiasmaron. Y realmente nada tenía que ver con sus objetivos, ni personales ni empresariales, ¿no? Pero había esta inercia, había este sentimiento de decir, esto lo hago porque me gusta, ¿no? Y conseguir eso a veces es un reto, pero desde luego cuando se consigue esa dinámica en las empresas donde existe ese entusiasmo, realmente las cosas salen de otra manera. Y sí, que los objetivos son importantes, pero es que la mejor manera para llegar a los objetivos es teniendo este entusiasmo. Ya sé que esto suena muy utópico y tal, pero cuando trabajas en startups realmente ves que es así y funcionan las cosas así, ¿no? Yo creo que eso es algo, una lección aprendida desde mi punto de vista. ¿Y cómo se innova hoy en día? Yo la verdad es que habrá mil maneras de innovar, pero yo las he calificado en dos. La primera, anticipándose con tecnología nueva o con implantaciones muy rápidas al resto del mercado. Pues un ejemplo muy claro es Google, ¿no? Innova, saca cosas al mercado súper rápido y realmente con una gran cuota de mercado puede desplegar más y más aplicaciones sin realmente competencia, ¿no? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo son las farmacéuticas. Pfizer con su famosa Viagra no solamente consiguió un éxito que le permitió pues ganar muchísimo dinero por el hecho de que tenía una patente, sino que también fueron muy innovadoras al decirle al mundo que la Viagra no solo sirve para las personas que no funcionan, ¿no? Resulta que un montón de gente también la utilizaba luego, ¿no? Curiosamente. Otras maneras de innovar. Yo creo que esta es la parte interesante que se puede aplicar a cualquier tipo de empresa, no solamente a grandes empresas que tienen la capacidad de tener grandes departamentos de desarrollo, sino a pequeñitas empresas, como en el caso de Skype, y ahora os contaré un poco la historia. Un ejemplo es el juego este que tenemos todos, que parece que es más para mayores que para niños, que se llama la Wii. Resulta que la carrera en las consolas era para ver quién tenía la gráfica con más resolución, todo el mundo enfocado. Y llegan estos y dicen, oye, ¿qué tal? Vamos a pensar qué es lo que quiere la gente. Y hacen estudios de mercado y se dan cuenta de que realmente lo que quiere la gente es otra cosa. No se enfocan en la resolución y se enfocan en un concepto que tan diferente como es el hecho de imitar la realidad de otra manera. Divertidísimo. Tan divertido que ahora van a sacar un gimnasio en casa. Ahora van a sacar un dispositivo con la gente puede hacer gimnasia en su casa. O sea, están compitiendo con gimnasios. No están compitiendo con la PlayStation, ¿no? Es curiosísimo esa compañía, lo bien que lo están haciendo. Otro ejemplo es Apple, ¿no? Es el iPhone. Ellos nos enfocan, realmente este dispositivo, tecnológicamente hablando, tiene una cámara, no sé, de 2 megapíxeles, no tiene 3G, no es de los más avanzados tecnológicamente, pero en cambio han pensado en las personas y han pensado que las personas necesitan una cosa muy fácil y muy atractiva para poder manejar. Y se han enfocado en eso y han hecho lo que llaman una interfaz de usuario súper amigable, muy fácil de usar y además que es entretenido. O sea, yo ahora en casa realmente si me voy a meter en internet ya no abro el ordenador porque es que me tomo en la cama y me pongo así pum pum y te lo pasas bomba. Y la verdad es que es tremendo. Otro ejemplo es Skype. Y aquí es donde yo quería un poco contaros la historia de un grupito muy pequeñito de gente. Yo cuando entré en Skype éramos 120 personas, de los cuales 80 eran desarrolladores del producto, y además que eran unas personas que no estaban ni siquiera en Londres, estaban en Estonia. O sea, Estonia, yo la verdad es que nunca había estado en Estonia antes, y cuando fui hacía un frío que te mueres. O sea, y la verdad es que cómo una compañía tan pequeñita ha podido llegar a donde está, ¿no? Entonces, aquí es donde yo me gustaría hablar un poquito de lo que es el tema de la ponencia de hoy, ¿no? La voz sobre IP. La voz sobre IP se trata de realmente de hablar de la comunicación por Internet. Eso es lo que significa IP, por Internet, nada más. ¿Qué implicaciones tiene esto? Es lo que quería contar un poco. Y para eso lo mejor es hablar del modelo tradicional. El modelo tradicional me refiero a la telefonía fija, a las redes que existen desde hace prácticamente ya casi 100 años, que los operadores en cada uno de los países han implantado con unas inversiones enormes y que han ido desarrollando poco a poco hasta hoy en día. ¿Qué es lo que pasa con estas redes? Sin meternos en temas técnicos. Estas redes, aparte de la inversión que hace, son estáticas, son privadas y requieren para su uso y para su mantenimiento y para hacerlas crecer en funcionalidad, requieren pues de ciertas cajitas. Hay proveedores que se llaman pues Alcatel, Ericsson y otros proveedores que lo que te permiten es añadir servicios sobre una red que es propietaria. A medida que van pasando los años, pues aquello se llena de cajitas enormes. Se vuelve un tema súper complejo. Tan complejo que el enfoque de estas empresas muchas veces está en la parte operativa, porque es súper complejo y además es caro de mantener. Y además, ¿qué pasa? Que estas cajitas, resulta que Alcatel y Ericsson dicen, no solamente se la voy a vender a este, sino se la voy a vender a todo el mundo. Con lo cual, el diferenciador que tienen estas empresas de telecomunicaciones cara al servicio, al público, es nulo. Se vuelve lo que en inglés se dice un commodity. Es algo que todo el mundo tiene y todo el mundo es igual. Con lo cual, es algo caro, sin diferenciar. Entonces intentan diferenciar con el marketing, ¿no? Entonces hay unos costes de adquisición muy caros para coger el próximo usuario, porque claro, tienes que hacer unos presupuestos publicitarios enormes para vender un producto que no está diferenciado. Entonces entramos en una dinámica bastante compleja y cara, porque todo esto tiene que repercutirse en un precio por llamada. ¿Vale? Cada llamada adicional que se hace tiene un coste operativo, tiene un coste real que tiene que repercutir el operador. Entonces, como tecnología disruptiva, se crea un nuevo modelo de negocio. Cuando hablo de disrupción, lo que quiero decir es una manera de hacer mejor lo que se hacía antes, rompiendo completamente con el esquema. Deja de ser una evolución, es simplemente empezar de cero, pero hemos descubierto una manera mejor de hacerlo. Pues resulta que con Internet ahora se puede pasar la voz por diferentes puntos, y como Internet realmente no es de nadie, sino que al final pues es un conjunto de ordenadores que están en la red, pues esa necesidad de mantener esta red privada con las cajitas deja de existir. Resulta que a personas como, bueno, pues los fundadores de Skype se les ocurre crear un programita, porque lo que es un programa de software que se incluye en millones de ordenadores de personas de todo el mundo, y esos ordenadores de las personas se vuelven las cajitas que tienen los operadores. Es decir, esto mucha gente no lo sabe, pero es así. Cuando enciende su ordenador y utiliza Skype, lo que está haciendo también es enrutar las llamadas de muchas otras personas. No existe una infraestructura central. Lo curioso de esta compañía, que tiene ahora mismo más de 200 millones de usuarios en todo el mundo, es que si dejara de existir, Skype seguiría funcionando, porque lo que hace que funcione son las propias personas, las propias infraestructuras de las personas. Con esto normalmente se llama peer-to-peer, es de punto a punto. Es una tecnología que se hizo famosa porque se empezó a utilizar por el intercambio de ficheros, de música. Ahí hubo una serie de implicaciones legales, pero que se puede utilizar para otras aplicaciones muy productivas, como es este caso. ¿Qué es lo que pasa? Al utilizar una red que realmente no es de nadie y es de todos, y al utilizar la infraestructura de los propios usuarios, lo que estamos haciendo es desplegar la tecnología hacia el usuario. Esa tecnología, utilizando Internet, es muy fácil de distribuir y muy diferenciada, porque al final todo ese servicio que residía en una red, ahora reside en un programita de software, que rápidamente se pueden hacer actualizaciones, mandar por Internet. O sea, yo me, a lo mejor enciendo el ordenador y al día siguiente resulta que tengo una nueva versión. Aprieto un botón y ya tengo una serie de funcionalidades nuevas. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente es gratuito la descarga del software, con lo cual no hace falta pagar mucho marketing para hacer un usuario. Y por otra parte, el coste marginal de una llamada es prácticamente cero, porque estoy utilizando una red externa y estoy utilizando infraestructura que es de los propios usuarios, con lo cual realmente se puede ofrecer llamadas gratuitas. Lo que digo con esto es que hemos encontrado un modelo que sustituye a un modelo anterior que tiene muchos beneficios para los usuarios. Beneficios en el sentido de que una cosa anteriormente que solo podía utilizar con la voz, ahora la puedo utilizar con la voz, con vídeo, con transmisión de datos, y encima le resulta gratuita. Esto, por supuesto, tiene implicaciones a nivel empresarial. Estamos hablando de que hay puestos de trabajo, estamos hablando de que hay unas inversiones hechas durante muchísimo tiempo. Tiene implicaciones, pero así es de la evolución tecnológica. Se trata de cambios, y al final los cambios que triunfan es realmente porque el beneficio global es positivo. Si no, lógicamente no triunfarían. Eso es por un lado. Por otro lado, esto abre las puertas a la innovación, porque ya no son solo estas grandísimas empresas con grandísimas capacidades de inversiones los que pueden participar en esto. Estamos hablando de empresas de 100 y 200 personas, 300 personas, muchas veces personas pues traídas de otras partes del mundo, a veces son empresas locales, que están pudiendo a través de Internet, gracias a la capacidad de Internet, la capacidad global de distribución, poder llegar a competir. ¿Cómo se hace? Pues sencillamente utilizando lo que llamamos la viralidad. Viralidad simplemente consiste en que el método para hacer el mejor marketing es el propio usuario. Yo descubro que hay un programita que me funciona muy bien, digo, ay, pues se lo voy a dar a mi madre o a mis amigos porque es una cosa que me gusta. Es algo que parte del usuario, es algo que parte desde cero. Es algo muy humano. Y por ahí es donde quería llegar. ¿Cómo una tecnología relativamente tan compleja puede llegar a cuajar tanto en la sociedad? Simplemente porque hay cosas que hay que comunicar pues de una manera más fácil y más sencilla. Desde Skype teníamos prohibido hablar de voz sobre IP, por ejemplo. Yo creo que es una buena lección para todos. Hablábamos de un programita que te puedes descargar que te permite hablar, porque es el lenguaje de la gente. Eso es lo que la gente quiere saber. No quiere saber nada más, no necesita complejidades. Vosotros, muchos de vosotros, estoy convencido de que habréis pasado ciertas penurias a la hora de formar y explicar a la gente las funcionalidades finales, lo que puedes hacer con esta tecnología. A veces lo más complicado es esta, la barrera del cambio. Entonces, quizás donde nosotros tuvimos más éxito fue en poder expresar a la gente que existen una serie de tecnologías, que hay mucha complejidad, pero se la hemos ocultado y solamente le damos la parte más sencillita. La funcionalidad, ¿cuál es? Oye, pues mira, con esto puedes hablar gratis con tu padre que está cuando viaja y no está en casa, por ejemplo. Esa es la idea. Y aunque parezca una idea muy básica, en realidad es algo relativamente complicado de conseguir y no sé, a veces me pasa que cuando voy a hablar sobre todo cuando estaba hablando con Skype, trabajando con Skype, que las personas me decían, oye, pero esperaba que me contaras algo más complejo, pero no, yo creo que como filosofía partiendo del creador de Skype, siempre nos decía, mira, vosotros, por favor, cuando comuniquéis nuestra empresa, no seáis corporativos. ser como las personas, ser como, no quiero decir que los empresarios que somos todos aquí no seamos personas, pero te voy a decir que seamos como el consumidor final, hablemos como ellos para que nos entiendan, ¿no? Hablando un poquito más de la voz sobre IP y de dónde puede llegar y de dónde estamos ahora mismo. Los datos solamente de un producto como Skype en España, pues estamos hablando de cerca de 4 millones de usuarios conseguidos en alrededor de 3 años, con una inversión probablemente de unos 200.000 euros en marketing, y a nivel mundial pues estamos hablando de unos 200 millones de usuarios. Obviamente, para montar una empresa que se considera una pyme, para lograr esto hace falta ayuda, no solamente del usuario, sino de otras personas. ¿Cómo hicimos esto? Y esto también es un ejemplo, yo creo que también le puede servir mucho a las pymes. Al final, ¿qué nos pasa cuando montamos una empresa? Al final nos faltan recursos, ¿no? Y yo creo que lo que buscamos las pequeñas empresas es innovar también, como lo hacen las grandes, es poder llegar a donde llegan las grandes, pero por desgracia carecemos de recursos. Gracias a Dios hay otras ventajas. Las pymes tienen una rapidez de ejecución que no tienen las empresas grandes. Es una gran ventaja. Entonces, ¿cómo hacer realmente para que una empresa pequeña pueda actuar como las grandes? Y realmente la respuesta está en la colaboración. La colaboración entre empresas, yo creo que esa es la clave. El ejemplo que os pondría claramente es cómo Skype ha conseguido esto. Os voy a enseñar una ilustración. Y ha sido en base a buscar diferentes experiencias de usuario para que el usuario pueda utilizar esta tecnología que se llama Voz IP con diferentes herramientas, diferentes dispositivos. Entonces aquí lo que se hizo fue un concepto de lo que llamamos programación libre. Todo el mundo puede acceder a Skype. Dejemos que otras empresas utilicen esta ventaja que tenemos nosotros. Nosotros somos buenos en esto. Philips o Motorola son excelentes creando teléfonos. Pues vamos a dejar que creen un teléfono con nuestra tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que son ya grandes empresas que dicen, esto es sumamente atractivo para un grupo determinado de mercado, un segmento que tengo yo. Y así fuimos creciendo con lo que llamamos el ecosistema de Skype, donde hay más de 100 marcas globales, mundiales, que están realmente incorporando y vendiendo el producto a diferentes tipos de personas y empresas. Es un poco el concepto, pues, que tienen empresas como Intel, ¿no? Que, bueno, estamos hablando de una grandísima empresa, pero que su distribución va a través de otros dispositivos. Pues haciendo este tipo de cosas, realmente conseguimos llegar a 100 diferentes tipos de dispositivos con diferentes sabores, con diferentes nichos de mercado, que nos permitiera, de alguna manera, llegar mucho más lejos de lo que hubiéramos llegado si hubiéramos estado solos. Estos son ejemplos de cómo trabajar poquitas personas para poder escalar, hacer algo grande, básicamente sin recursos, o cómo podemos llegar a competir con grandísimas empresas con recursos limitados. Y eso también realmente es aplicable a muchos segmentos. Yo supongo que, yo he visto que hay premios aquí para empresas que pues hay hasta servicios veterinarios, hay pequeñas empresas que fabrican diferentes metalúrgicas. Los sectores son varios, son dispersos. La aplicación de la tecnología a algunos le permiten hacer que el usuario tenga una mejor experiencia, a otros le permiten una gestión interna mejor. Pero realmente el aspecto competitivo lo encontráis intentando escalar. Aunque seáis 10 empleados, 20 empleados, podéis llegar muchísimo más lejos haciendo colaboración tanto con empresas tecnológicas como empresas que podáis llegar a hacer negocios conjuntos. Pero bueno, yo creo que me he anticipado y he hablado he hablado mucho de Skype y tampoco se ha comentado mucho de qué se trataba, ¿no? Básicamente, y esto ya es para finalizar esta parte, básicamente se trataba de... ¿Alguno conoce Skype? Por cierto, no os lo he preguntado. ¿Alguno conoce? Vale, veo que hay bastantes personas que lo conocen. Se trataba de un programa que lo que hace es simplemente, pues te lo descargas en un ordenador y te permite hablar. Te permite hablar o te permite chatear. No sé si algunas de las pequeñas empresas aquí incluso lo utilizáis para fomentar la comunicación por escrito también. Y te permite la transferencia de archivos, no solamente de canciones, sino de documentos, etcétera, ¿no? Entonces, el fenómeno que está ocurriendo ahora, hoy en día, y sobre todo en países en España, donde la penetración del móvil es enorme, es grandísima. Tenemos 55 millones de móviles y no tenemos tantas personas, ¿no? O sea, que hay gente que lleva dos móviles en el bolsillo, ¿no? Es curiosísimo. Lo que está ocurriendo es la fusión, lo que todos llamamos la movilidad, ¿no? Esto de la es curioso porque fui a Bolivia, la verdad es que hace dos meses, y allí llaman movilidad al autobús. Y entonces, si vas a coger la movilidad, y resulta que es el autobús, ¿no? Pero lo curioso de la movilidad es que ahora lo que podemos hacer es no solamente hablar con el teléfono móvil, que hace prácticamente como un año o dos años solo lo utilizábamos para hablar, ¿no? Ahora ya existe una conjunción de tecnologías que es tremenda. Acceso wifi, puedes gestionar todo lo que haces en tu oficina, fuera de tu oficina. Esto abre muchísimo las perspectivas, la productividad de empresas, ¿no? Que puedas estar fuera haciendo cosas, no solamente haciendo cosas con datos, pero es que también puedes utilizar Skype en este tipo de dispositivos. No dejan de ser ordenadores. Con lo cual, lo que está ocurriendo realmente es una fusión de tecnologías que al usuario al final le da igual, porque el usuario lo único que sabe es que tiene un dispositivo, le da igual que sea a través de wifi, que sea a través de GSM o que sea a través de GPRS. Lo único que sabe es que en determinadas circunstancias el dispositivo funcionará de una manera o de otra dependiendo de sus necesidades. Y la gran ventaja que tiene es que cada vez más y más y más va a poder hacer y efectuar trabajos desde fuera de su casa, como es el ejemplo de muchas de las empresas que he visto hoy aquí, aumentando así la productividad, haciendo cosas que antes no podría hacer, haciendo mediciones, optimizando rutas, por ejemplo, cogiendo pedidos directamente desde un almacén, mientras que antes quizás tenía que esperar a fin del día, haciendo la economía mucho más progresiva y más productiva, y al fin pues ofreciendo un mejor servicio a los clientes finales, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto quería finalizar, daros otra vez las gracias a todos y bueno, pues espero ahora que me hagáis preguntas acerca de, bueno, pues innovación, Skype, cómo lo empezamos, lo abro a preguntas y bienvenidos, muchísimas gracias. Muchas gracias.
¿Les animas a que te hagan preguntas o...?
Bueno, parece que está todo bien entendido, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, señor Lorente.
¿Vay? Sí, perdón. Yo creo, gracias por la pregunta, es una pregunta interesantísima. Yo creo que no implica el fin, sino una transformación. Las empresas de telefonía fijas hoy en día están enfocándose en el despliegue de la banda ancha. Antes estaba hablando con alguno de vosotros que me estaba diciendo lo crucial que es llegar con la banda ancha a muchos municipios, muchos sitios donde hoy en día no se puede llegar, ¿no? Este despliegue de infraestructuras no cabe duda que es un rol importantísimo y las pequeñas y medianas empresas no van a poder llegar ahí todavía. Hace falta una inversión enorme, ¿no? Entonces, realmente, si despliegas banda ancha, es para algo en específico. El usuario de a pie no necesitaría banda ancha si no pudiera, no tuviera necesidad de utilizar aplicaciones específicas para empresas, o no tuviera necesidad de compartir sus fotos con familiares que viven en otras partes, o no tuviera necesidad de hablar por internet. Con lo cual yo creo que aquí hay un complemento perfecto. Las operadoras tradicionales fijas están desplegando unas redes de banda ancha sumamente necesarias para que compañías como Skype y otras pongan las soluciones de valor añadido. Cada uno se va a dedicar a lo que realmente es más especialista, puesto que la evolución tecnológica a nivel de software es muchísimo más rápida. Es muy difícil para un operador de telefonía fija poder reinventar todas esas aplicaciones y estas soluciones que van saliendo por todas partes, ¿no? Entonces, yo creo que el complemento es perfecto. Compañías como Skype permiten el desarrollo de la banda ancha mucho más rápidamente porque hacen que la banda ancha sea interesante para los usuarios. No solamente Skype, a nivel empresarial, a nivel pymes, las empresas, la tecnología que oigo, que se está desplegando y que he visto que gracias a muchas de vuestras empresas existen, también ayudan al despliegue de la banda ancha, no solamente de la banda ancha, sino de operadores móviles que tienen servicios de GPRS, de UMTS y demás. Con lo cual, yo creo que ambas patas han de existir. Muchas gracias.
Sí. ¿Qué opina del tema de Wi-Fi? Al final la ubicuidad también es importante, y de las iniciativas que hay, por ejemplo, Ozon, o lo que se está comentando que Google está intentando coger ancho de banda por los diferentes Estados Unidos, la parte de
televisión que
nos utiliza.
Muy buena pregunta. Yo creo que empezamos por la primera. Wi-Fi es una gran tecnología que se ha convertido en un estándar. Los estándares son importantísimos a nivel de adaptación tecnológica, y eso lo sabemos todos, ¿no? Yo antes ponía el ejemplo de que yo cuando estudié hace muchos años en Estados Unidos, pues ya existía la televisión de alta definición, tardó 20 años en desplegarse, y eso es debido a que había obstáculos, no había estándares, no había posibilidades de desplegarla antes. La tecnología va muchísimo más rápido que la adaptación, y eso lo sabemos todos, y por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, realmente el Wi-Fi se ha convertido en un estándar en el que se cubre, pues quizás, ya no hablamos de la última milla, pero hablamos de los últimos 500 metros, ¿no? Hablamos de la posibilidad de que muchos dispositivos se conecten a una misma fuente de datos sin necesidad de tener unos cables. Eso va a seguir así, yo creo que es muy interesante, pero eso no implica que esa tecnología vaya a sustituir a otras. Por ejemplo, muy pronto vamos a ver la combinación entre el 3G, el acceso este que tantas empresas han invertido tanto dinero, ahora hoy en día funciona de maravilla. Hoy en día las nuevas tecnologías de 3G te permiten un acceso rapidísimo. Hoy en día hay aparatitos de 3G que se meten en un cacharrito wifi de ese tamaño, lo enchufas y ya no necesitas tecnología fija en casa, por ejemplo. Puedes disponer de eso perfectamente. Entonces, existe la posibilidad de combinar diferentes tipos de tecnología para llegar a un público específico. Claro que sí. En cuanto a Ozon, pues me parece una idea muy creativa. No es una idea nueva. Hace muchos años Swisscom ya implantó la posibilidad de compartir Wi-Fi entre los propios usuarios. Al final, hablamos mucho y se comercializa mucho en megas, pero realmente el uso que le damos a la ADSL en casa muchas veces es muy inferior a lo que nos dan, ¿eh? Entonces lo que pasa es que pues la idea de compartir, de hacer una red mundial de wifi, pues la verdad es que tiene sentido, es bonita, es una historia de colaboración. Hace poco llegaron British Telecom llegó a cerrar un acuerdo con Ozon porque vio que era una idea de optimizar el acceso que le da a sus usuarios, ¿no? Por los que no conocéis Ozon, es una tecnología que te permite, si tú tienes ancho de banda en tu casa, una ADSL, tú compartes tu ADSL y donde quieras que vayas del mundo puedes utilizar también el ADSL de otra gente que está haciendo lo mismo que tú. Es una idea brillante, muy difícil de implantar. Volvemos a lo de siempre. Las ideas las hay a manadas, lo difícil es realmente la implantación de ellas, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias a todos.
Gracias a usted. Señor Lorente Chaloaz, Mercedes.